Fíjese, maestro, don Rafael, me hizo falta contarles que los actos de provocación que pensaban todos se iban a dar con los rijosos del CENTE, que son delincuentes, etcétera, y no, la cosa fue al revés. Todas las señoras ensombreradas de rosa, con su sombrilla rosa y todo, llegaron a decirle un montón de cosas terribles, ofenderlo, llegaron a la mentada de madre. Hasta que los machistas de la Onda Rosa lanzaron sus cafés calientes sobre los profesores que estaban en sus casitas que habían establecido ahí. Entonces, la provocación y la polarización y todo no ha venido de parte de la izquierda. La izquierda está acostumbrada al maltrato, etcétera, y como no los han maltratado, pues no han reaccionado. Sin embargo, esta vez de no llegar la policía, quién sabe qué más hubiera pasado entre ellos, ¿eh?
Sí, a mí me
¿Qué opinas?
pareció, bueno, de entrada, a mí me pareció que sí es una señal de total apertura y de total democracia, que es otra de las cosas que reclaman. Dice que vivimos en dictadura y lo que vivimos ayer es un zócalo que en el cual participa, estuvieron dos manifestaciones que no son afines a la 4T, sino al contrario, los maestros están protestando. Y la Marea Rosa también protesta por sus razones, ¿no? Y sí me llama la atención este enfrentamiento que se dio alrededor de las vallas, porque además después se aclaró que, es decir, vamos, quien trató de quitar las vallas es la gente convocada por el PRI, el PAN y el PRD, y después se aclaró que estas vallas, quien las había puesto era justamente el grupo que organizó la concentración. Entonces, bueno, estamos, es decir, vamos, es una contradicción más de todo este proceso. Yo también percibo mucho enojo por parte de este sector. Yo sí siento que hay mucha rabia enquistada y que mucha de esta rabia, pues sí, ha sido promovida en buena medida por los medios masivos de comunicación que promueven constantemente desinformación, ¿no? Es decir, es increíble cómo es que la gente repite y repite mentiras que han estado sembrando los medios de comunicación desde hace rato, ¿no? Y esas mentiras, esos discursos, esas mentiras derivan en discursos de odio. Y bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y qué van a hacer con todo ese enojo? Porque sí hay, digamos, hay muchas formas de agravio, ¿no? Hay agravios que son reales, hay agravios que son de fondo, pero hay agravios que también son artificiales, que se construyen artificialmente. Y esos son los que construyes alrededor de las mentiras. Todavía el día de hoy vi en Twitter un video que a mí me sorprendió muchísimo, que es Crespo contestándole a Violeta Vázquez Rojas, cuando que Violeta, un análisis que hace Violeta, dice, es que no puede ser que Xóchitl Gálvez mienta con esa impunidad, porque todo lo que dijo es por lo menos cuestionable, cuando no francamente mentiroso, ¿no? Es decir, y entonces dice, citando a Maquiavelo, dice Crespo, es que si no mientes no ganas. No es exactamente lo que dijo Maquiavelo, pero me parece increíble, ¿no? Que en el siglo XXI estemos todavía apelando a esta actitud de Maquiavelo, que no está padre, digo, que realmente no apoya o no, no nos permite resolver los temas en términos de realidad, ¿no? Es decir, eso me parece francamente increíble. Entonces, sí, se está incubando una cosa muy complicada, muy delicada, y esto, por supuesto, en un periodo en el cual la ultraderecha crece en absolutamente todo el planeta. Lo que vimos de Milei en España me pareció fantástico. Llega en un viaje particular, cuando él dice que no tiene dinero, renta un avión particular y de paso agarra e insulta, le dice ladrona a la, a la esposa del presidente, a la esposa de Sánchez. A mí me pareció verdaderamente fantástico. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? una crispación. Y mucha de esta crispación, perdón, pero hay que decirlo, es totalmente artificial. Está creada por los medios.
Sí, cuando un periodista es medianamente certero y trae la verdad entre las manos y la difunde, lo acusas como Assange de un riesgo para la información de la seguridad de los Estados Unidos y lo persigues hasta no dejarlo y enfermarlo y tenerlo recluido en la representación diplomática de aquí y de allá. Yo quisiera, don Rafael, que nos permitiera escuchar un apunte que trae al respecto don Diego Papalardo. Adelante, maestro Papalardo.
Muchísimas gracias, maestra Francisca. También saludamos al maestro Rafael y muy de acuerdo con sus puntos de vista, su análisis. Realmente uno ardía porque se basa en la sensatez, en el realismo, porque realmente hoy en día en el ámbito inclusive político regional está escaseando el sentido común, y aquí el maestro Rafael muestra el sentido común como principal forma de ver y analizar la realidad. Dicho eso, como usted dijo, maestra Francisca, en el día de la fecha, un tribunal, un juez más exactamente de Londres, falló a favor de Julian Assange, por el cual el fundador de Wikileaks va a poder peticionar o apelar ante otros tribunales británicos la extradición o la deportación que le piden los Estados Unidos por supuestos casos o causas de espionaje en contra de, según Washington, seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto va a ralentizar, va a ralentizar el proceso de extradición y va a prolongar la estadía de Julian Assange en Gran Bretaña. Recordemos que el equipo de abogados de Julian Assange tiene mucho temor de que Assange vaya a los Estados Unidos, no solamente por la prisión que pueda tener, sino porque va a peligrar, según sus abogados, puede peligrar su vida allí en los Estados Unidos, ya que, como todos sabemos, Julian Assange desde hace unos años atrás ha sido conceptuado por algunos órganos de las comunidades de inteligencia de los Estados Unidos como uno de los principales enemigos de este establecimiento de inteligencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, es una noticia positiva de todos las distintas plataformas que son simpatizantes Julian Assange en el mundo han celebrado esta medida, aunque todavía tienen mucho temor por las presiones que puedan recibir los próximos tribunales británicos desde los Estados Unidos y que definitivamente Julian Assange sea extraditado. Vamos a ver qué evento, qué acontecimiento tendremos después de julio así con este caso. Y decirle, maestra, aprovechando rápidamente, que también el día de la fecha uno de los principales fiscales de la Corte Penal Internacional ha pedido la orden de detención contra el actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Gallant. Los jueces integrantes de este tribunal internacional tienen que aprobar o rechazar el pedido de detención solicitado en el día de la fecha por su fiscal. Esto va a implicar, entre otras cuestiones, que el actual primer ministro israelí no va a poder salir de Israel, ya que al 124 estados miembros de la Corte Penal Internacional tienen que obedecer, en caso de que los jueces determinen la detención de Netanyahu, van a tener que proceder a cumplir con esta normativa del Tribunal de La Haya. Eso obviamente impacta dentro del conflicto entre las élites israelíes y desde luego que algunas palancas del poder israelí no están dispuestas a conceder esta detención de su primer ministro. Vamos a ver las próximas inmediatas semanas cómo se resuelve esta situación. De todas formas, es lo que nosotros habíamos anunciado al comienzo de este año y más particularmente el día 19 de abril, que la Corte Penal Internacional iba a emitir la detención, un pedido de detención contra el primer ministro y Gallant. Y también lo dijimos, que tanto el Netanyahu como su ministro de Guerra, Gallant, tenían que decidir si terminaban este año o el próximo año en prisiones de Israel o en prisiones internacionales, ya que también ambos van a, sobre todo Netanyahu, tiene un proceso abierto en la Corte Suprema israelí, que está congelado en estos momentos por las hostilidades en la Franja de Gaza. Adelante, maestro.
Pues ya escuchamos, no, cualquier país se cuece en habas, como dijera Celeste. Y para terminar, yo, mi crónica, mi comentario en torno a todo este asunto de la marea rosa y el debate y Xochitl, le pedí a la gente que no olvide votar, que vayamos a votar masivamente, pero que no descuidemos el conteo rápido al INE y sobre todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Pues ahí hay una mano negra de doña Norma Piña que parece que está haciendo un trabajo sucio en favor de la oposición. Y esto es terrible de descubrirse porque, vamos, no ha contestado. Es un asunto que toda la semana pasada estuvo en boca de todos, claro. No se metió a nivel público porque los medios corporativos no han dicho una palabra al respecto. Ni una palabra, solamente en redes y algunos, uno que otro, los programas que hay en red han hecho un análisis completo de los artículos publicados por Milenio en un medio público y no ha contestado ni la Suprema Corte de Justicia ni la señora ministra presidenta Norma Piña. ¿Qué le parece? Vámonos despidiendo, don Rafael.
Claro que sí. Lo que también veo es que el que se haya hecho pública esta reunión ahorita básicamente señala dos cosas. Uno, que sí tenían toda la intención de hacer una guerra judicial en forma en materia electoral. Por eso insisten en que se quede Reyes Mondragón en la presidencia del Tribunal Electoral y por eso citan a estos jueces con alito. Y la otra cosa es que el que se revele se los complica. El hecho de que se haya hecho pública esta reunión les hace muy difícil que puedan hacer efectivamente una guerra judicial electoral, que puedan anular la elección.
Como dijera mi abuelita, Dios lo escuche, don Rafael, Dios lo escuche.
Sí, es que es muy difícil. Después de esto, la maniobra que hagan, pues está marcada por esta reunión, por esta voluntad de injerencia de la presidenta de la Suprema Corte. Les complica todo el panorama. No quiere decir que no lo vayan a intentar,
Sí, por eso tenemos que estar muy pendientes. Y ustedes también no se olviden de escucharnos, porque aquí, como dice Celeste, se piensa, se diserta con pluralidad. Aquí todos los pensamientos caben y es muy pertinente que analicemos todos los frentes. Reciban un saludo muy afectuoso de la cumpleañera, doña Celeste Sáenz de Miera, y reciban también un beso muy tronado de su parte. Buenas tardes.